contenido descargable gratuito para tu entretenimiento todos los martes y jueves.
Ay, bienvenidos. Ah, no, en esta emisión de Token tenemos muchas cosas de qué hablar. Vamos a hablar de películas, vamos a hablar de alegrías, vamos a hablar de tristezas y vamos a hablar de cosas horrorosas también. Tenemos un resumen de la fiesta previa al concierto de Metallica. Exacto. Por lo menos de lo que nos acordamos.
Es verdad.
Ahí en el garage del buen Monch.
Garage Incorporated.
Garage Incorporated de Monch. Sí. Que Monch no va a estar en esta emisión, pero no importa. Vamos a disfrutarla como se debe.
Token, videojuegos, cine y todo lo que te interesa de la vida online y offline.
Así es, videojuegos y cine y todo lo que te interesa de la vida online y offline, como lo dice este ID.
Magnífico ID. ¿Quién es la voz?
De eso se trata, Token. Esta chica no sé cómo se llama.
Tiene bonita voz.
Tiene bonita voz.
Tiene bonita voz, eso que ni qué.
No sé quién es.
Bienvenidos a una emisión más de Token, como cada martes y jueves estamos aquí en matuk.com. El equipo incompleto de Token, José Antonio Pontón en la producción y en los comentarios llenos de sabiduría. Muy acertados, muy puntuales. Y del otro lado de la ventanilla del productor estoy yo, Densho, con el micrófono bien cerca de la boca, como me encanta.
Y bien chaparrito.
Y chaparrito, porque el grandulón
está muy grandote.
No, no le alcanza, no me alcanza.
No le alcanza.
Mi boca no es su medida. Ni modo. Esa es así la situación. Aquí en Token. Fíjate que ya no lo pudimos comentar, obviamente, en el Token del jueves. Uh-huh. Pero sí me gustaría comentar sobre la masacre.
¿Lo de Batman?
La masacre, sí.
Sí, fíjate, a mí también ya no lo pudimos comentar ese día. Pero bueno, pues el asesino James Holmes, de 24 años, ya estaba leyendo que ya pudieron desactivar todas las bombas que tenía en su departamento. Ajá. Porque, bueno, pues era todo un
como una trampa, ¿no?
Sí, lo planeó muy bien, estratégicamente, ¿no? Justamente en el Garage Incorporated, en la fiesta que hicimos de previo a Metallica, que es una fiesta que cada vez que viene a Metallica, bueno, lo hemos dicho dos ocasiones, ponemos Metallica a todo volumen y nos emborrachamos con cervezas y cantamos Metallica y van nuestros amigos y ya, ¿no?
Metaliqueros.
Exacto. Uh-huh. Ahí fue, curiosamente, el encargado de relaciones públicas de Warner. Así estaba ahí. Es. Ajá. Y entonces le dije, oye, digamos, las agencias de relaciones públicas y las personas de relaciones públicas no nada más se dedican a... Ah, sí, yo conozco a fulanito y que salga la nota acá. Esos son como los relaciones públicas de dos varos.
Ajá.
¿No? Los que dicen, mira, te conseguí una portada en el cinemonio de Spider-Man y ni siquiera los
consiguieron. O sea, que no fueron, ¿no?, ellos.
Exacto. Ajá, sí, bueno, sí, sí, claro. Son los de dos varos. Pero los realmente buenos son los que... resuelven las crisis.
Y esta era una de las grandes.
Exactamente.
Sigue siendo para Warner.
Exactamente. Lo que le pregunté, le dije, oye, ¿cómo van a resolver esta crisis de la Premier? Porque obviamente las post notas de la película van a sacar en los periódicos: no, Batman, 100 millones de dólares, 14 mil millones de trillones de dólares se recaudan con esta película. Ya no pueden sacar eso. Las notas post.
Ajá.
A la premiere o a la película, todo, al primer fin de semana, etcétera, ya no pueden hacer ruido, ya no pueden generar ese ruido que... Es más, se cancelaron todas las premieres, nada más en México, que justamente fue ayer, lunes. No se canceló, pero se canceló la red carpet, la alfombra roja, donde iban a estar Christian Bale y no sé qué tal. Le dijeron, no, ya no vas.
Sí, que en comunicado de prensa le cambiaron el nombre de premiere a special screening.
Exacto.
A una función especial. Uh-huh. Ajá. Y era, cancelaron inmediatamente la de París, que iba a ser el viernes mismo.
Exacto.
México ayer lunes y Tokio mañana, me parece. Uh-huh. Iba a tener también una premier con alfombra roja, también fue cancelada. Uh-huh. ¿Y qué más te comentó?
Bueno, lo que también, ya me dice, no, pues sí, está grueso. Y me dice, es un relajo porque yo acabo de mandar un comunicado, ¿no? Para, pues también en México necesitamos mandar comunicados a toda la prensa cinematográfica. Y les mando un mail a Warner ¿en dónde están? En, no sé, en Estados Unidos, no sé en qué parte. Me dice, manda un mail como para autorizar mi boletín de prensa, diciendo que pues, se cancela, o etcétera. A las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche me lo autorizan. O sea, no saben a ellos tampoco ni qué hacer, claro. ¿No?
No, entonces, y también yo el mero viernes que ocurrió, porque fue en la madrugada esto, a las
12 y media de la noche, allá, del jueves.
Ajá, en Aurora, Colorado. Yo me desperté viendo la noticia y de inmediato le llamé a la agencia que le lleva la cuenta de relaciones públicas a Warner aquí en México, que me parece que es Eureka.
Creo que sí. Sí, exactamente, seguro acá.
Luego les llamé para preguntarle sobre la función de prensa para informarlo ahí en la taquilla y me dijeron que no tenían información.
Nada,
exacto. Que fue lo que dije, ¿no? No, ni el plan seguía porque no les habían dado ninguna instrucción desde Warner Bros. Pictures, pero pues bueno, hasta la noche fue cuando nos enteramos que sí, ya se había cancelado la alfombra roja. ¿Qué más? Otra de las consecuencias es que las acciones de las cadenas de cine en Estados Unidos bajaron de inmediato, especialmente la de AMC, que es la cadena del Century 16, que fue donde ocurrió la masacre de James Holmes. Ya no murió nadie más, ¿verdad? Fueron 12
personas que murieron y 58 heridos. Pudo hacer 70 disparos.
O sea, casi. Imagínate. Hizo casi 90%+ de.
Exactamente. Y la gente que iba saliendo a las salidas de emergencia, dijo: ¿Qué onda? ¿Qué es esto, no? Los cazaba. O sea, sacaba su rifle y los cazaba de pras. Vámonos. Se los echaba. Pero. Entonces la gente dijo: No, pues no me voy a salir. Me voy a echar abajo de los asientos. Entonces sacó armas 9 milímetros cortas y empezó a tirar hacia abajo.
Ajá, entonces, que ya hay historias de. Ayer en la mañana estaba leyendo historias de que tres de los muertos se murieron protegiendo a la novia.
Así es, Matt McQueen, un joven de 25 años, se abalanzó sobre su novia para protegerla, que sobrevivió, ella. Ajá. Y al cubrirla falleció en una de las rondas de disparos que descargó el atacante.
Así sí, es. Qué barbaridad. Y bueno, otra de las cosas que ocurrieron, efectivamente, bueno, lo del departamento de James Holmes, pues que estaba... Tenía como bombas, pero de esas bombas como las que le ponen a Freddy Krueger en la primera película.
Ajá.
O sea, como caseras, ¿no?
Caseras,
que les llaman booby traps en inglés. Así de que le das vuelta a la perilla y ¡zas! Te explota el foco, ¿no?
Exacto.
De ese tipo de bombas tenía este muchacho. No eran bombas nucleares, no piensen mal. No piensen mal de él, ¿cómo creen? Y bueno, el relajo que para... A mí lo que más me llama la atención, que es del lado del entretenimiento, que es del lado que nos corresponde.
Sí.
Es que efectivamente Warner ya por decisión interna no va a compartir ningún dato de taquilla que tenga
pues
sobre
no puede.
The Dark Knight Rises.
No puede.
O sea, no lo va a publicar.
No, pues no.
Obviamente hay otras formas para los medios de comunicación de saber cómo le está yendo en taquilla.
Claro.
Pero de parte de Warner no va a salir ninguna cifra, eso no, ya es oficial.
Sí, no, o sea, no puede.
Lo que me saca de onda es que es una coincidencia, no sé si conveniente o inconveniente para Warner. Todavía no se sabe. Porque antes de que ocurriera esto de la masacre, le estaba yendo muy mal en los comentarios en Rotten Tomatoes.
¿A Batman?
A Batman.
Ok.
Ya de los usuarios que ya habían empezado a ver la película y todo, se empezó a desatar una controversia en los comentarios en la ficha de Batman dentro de Dark Knight Rises, dentro de Rotten Tomatoes, en los comentarios empezó a haber una guerra de comentarios, ¿no?
Ajá.
Porque muchos empezaron a hablar mal de la película.
Ok.
Entonces Rotten Tomatoes, ante tal desastre, decidió quitar los comentarios. O sea, desactivar los comentarios solo en la ficha de Dark Knight Rises.
Ok.
¿Pero qué pasa? Rotten Tomatoes es de Warner. Entonces empezaron la especulación así de... ¡Ah, chirrions! Pues es prácticamente tu película, ¿no?
Exacto.
Rotten Tomatoes. Y estás quitando los comentarios porque ya empezaron a decir que era una película muy mala. ¿No? Que obviamente quien la ha visto a mí me han dicho que está muy buena. Con la tendencia... ¡Ah, pues sí está Okay. O sea, no es así de, ¡oh, qué locura! Salí. Ajá. No es, sí, estuvo padre.
Ok.
Como que no lo pueden creer, ¿no? Así de, no, sí estuvo padre, ¿no? Okay, okay. Yo no lo he visto, pero sí sé que no es tan sorprendente como el anterior. Pero el factor sorpresa, no tanto que no esté buena.
Ok.
Es eso. Pero en los comentarios de los foros sí le está yendo medio mal. Entonces, bueno, ahora con todo esto de que, bueno, no voy a compartir números. Y no voy a publicar ningún comentario tampoco. Y no voy a adiós Batman Rising. No, ¿quién sabe qué va a pasar? Sale al día siguiente el trailer de Superman.
Exacto, Man of Steel.
The Man of Steel. Que si estaba programado o no,
¿quién sabe?
¿Lo sabemos? Pues quién sabe, ¿no?
Cortina de humo. Ajá.
Exactamente.
Ok.
Entonces, digo, obviamente no nada de esto. O sea, es una situación, como dices, bien complicada.
Bien complicada.
Para relaciones públicas, porque pues no sabes si esto va a afectar o no tu taquilla, si la va a aumentar o no. Y si la aumenta,
y mira,
lo puedes decir.
Y después, a la larga, a muy largo plazo, bastantes años, es la leyenda, ¿no? No, es que, y ya van a, obviamente, como siempre, van a sacar la trilogía en edición limitada, Blu-ray o lo que exista en un futuro. Bla, bla, bla. Pero obviamente para vender más. Y entonces, obviamente no se va a anunciar así como, ah, la leyenda en donde se asesinaron a 12 personas en la premier. Pero la gente va a decir, en esta, justamente en la última película, pasó esto y esto y esto, James Holmes, bla, bla, bla. Entonces como que, es como, ¿cómo te puedo decir? La del Padre Amaro.
Exacto.
¿No? Que
sí, que tiene publicidad de otra fuente, ¿no?
Ajá, exacto.
Incidental. Exacto. Y aparte, pues bueno, el problema que tuvieron con The Dark Knight, que se les muere el guasón antes del estreno, que todavía estaba en postproducción la película.
Exacto.
Y ahora esto.
Exacto.
Que bueno, muchos. Esa fue otra polémica, que muchos de los sitios y periódicos empezaron luego a la maldición de Batman.
Esa, claro.
7 películas que han visto, no es que, y así de, no informen así.
Sí,
otros
no.
Medios estaban, eso, ¿para qué?
¿Para qué?
O sea, no hay que decirlo, pero está también, existe, pues.
Existe y pues se vende, ¿no? Lamentablemente la gente pues lo compra. Dice, ay, no, la maldición de Batman, The Dark Knight, ¿no?
Y mira, aquí tengo el Publimetro que dice, fans se alimentan la película.
Curiosamente, es lo que te platicaba, que aquí tenemos el Más por Más, el Nuevo Mexicano, uno nuevo que salió, que es periódico Nosotros, que es formato, ¿cómo se llama este formato? Como
menú de restaurante. Ajá, fancy.
Exacto, ¿no? Hay otro de deportes. O sea, tenemos en la mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6 periódicos. Que los 6 periódicos los pude
recolectar en la misma cuadra, ¿no?
El recolectar con la misma mano en el mismo tope.
Ah, muy bien.
Ahí estaban formados todos los repartidores de estos periódicos gratuitos. Que se mantienen, obviamente, publicidad.
Ajá.
Y me dieron los 6 periódicos de un jalón. Tras, 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 tras. Todos los repartidores. Entonces dije, bueno, pues a ver qué se siente. Y fue muy divertido. Y aquí tenemos los periódicos.
Sí, oye, el Publimetro.
Pues sí. Lamentable lo de Batman, ¿eh?
Sí, a mí.
Y aparte, este cuate dijo, ¿no? Que
era el
soy,
Joker,
el,
¿no?
Soy el guasón. Qué la canción.
¿Quién sabe? Pues fíjate que estaba leyendo apenas la columna de Roger Ebert al respecto.
Ajá.
Y dice, nada, pues esta película ya la habíamos visto, ¿no? Todo hablando sobre la tragedia.
Y lo peor es el estado de Colorado. Hay algo grave ahí.
Bueno, es que lo grave es que es que permiten la venta de armas.
Porque ahí también pasó lo de Columbine.
Ajá.
En el estado de Colorado.
Sí, pero es que es por la forma en que obtienes las armas.
Exacto.
Especialmente allá, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, no ocurren estas cosas, no por falta de locos, porque creo que hay un montón ahí en el tráfico.
Claro,
¿no?
Claro.
Que una vez se bajó, le contaba a Ardisiete, que estaba ya atorado en el tráfico, dejó pasar a un tipo, ¿no? Que pues estaba todo hasta el Mother.
Ajá.
Entonces, exacto. Pues me vi un poco civilizado y dejé
pásale.
Pasar a uno que iba
del otro lado.
Ajá, perpendicular. Dije, no, pues ¿para qué lo tapo, no? Si yo ni estoy avanzando, pues lo dejé pasar.
Exacto.
Y en el siguiente alto se baja el coche que iba atrás de mí, el conductor, y me empieza a insultar y le pega a mi ventana como queriendo romperla.
Ajá.
Entonces, ese tipo de locos. No me mató porque no traía pistola.
Pero si la trae.
Si la trajera.
Put.
Pero como es difícil de conseguir las armas aquí, ustedes dirán, es bien fácil, ahí en Tepito. A ver, métete a Tepito y consigue una.
A ver si sí.
A ver si la consigues sin que te interroguen para qué la quieres, ¿no? Con tu...
Claro.
Con tu respectiva madrina,
¿no? Exacto.
Exactamente. Entonces, sí. Aquí está difícil. Aquí está muy difícil conseguir ese tipo de armas para la persona promedio.
Exacto, sí, ¿no? Sí, exacto.
Entonces, si no la vas a usar para algo en específico, está difícil conseguirla. Entonces, locos no nos faltan, ¿no? Entonces es lo que está pasando ahí en Columbine, por eso.
Sí, sí, Colorado tiene un problema ahí en el estado. Tienen que hacer algo ya, porque no es posible primero Columbine, luego esto.
Y está bien cerquita Aurora de Columbine.
No estoy seguro, sí.
Está, ya vi el mapa y está pues como de aquí a Cuautitlán Izcalli.
Ah, o sea, nada.
Sí, súper.
Unos 20 kilómetros.
Sí, por ahí.
Puta. Bueno, en fin.
Sí. Las noticias, ¿verdad?
Las noticias.
Square Enix abrió un sitio especial de Final Fantasy para festejar el 25 aniversario de la franquicia. Un nuevo anuncio va a aparecer el 1 de septiembre a las 11:30 de la mañana, tiempo de Japón. Es decir, un día antes por la noche para el resto de nosotros, los occidentales. Y va a haber una presentación en vivo en un escenario sobre Final Fantasy XIII Lightning Saga. New Development Presentation desde Shibuya, Tokio. Token. Por otro lado, siguiendo con Final Fantasy XIII, se reporta que Square Enix ha cancelado el lanzamiento de Final Fantasy Versus XIII. Parece que oficialmente se canceló en las últimas semanas. Una fuente dijo que el desarrollo de Versus XIII y los recursos fueron guardados para otro juego. ¿Qué será el siguiente título de Final Fantasy? Final Fantasy XV. Token. Y pues de una vez hablando de Final Fantasy XV, Games Master reportó que Final Fantasy XV lleva en desarrollo 4 años y que comenzó un mes después de que se lanzó Final Fantasy XIII en Japón con un equipo de más de 200 personas. El diseño del juego y del sistema de batalla será una evolución de Final Fantasy XII. Tendrá base en Final Fantasy XII y bueno, tendrá también algunos elementos de Assassin's Creed. Token. Mojang y 4J Studios anunciaron que la versión de Xbox Live Arcade de Minecraft ha vendido más de 3 millones de unidades desde su lanzamiento el 9 de mayo de 2012. Capcom de Vancouver, el estudio detrás de Dead Rising 2, anteriormente conocido como Blue Castle Games, despidió a 7% de su fuerza laboral debido a que... ¿quién sabe qué? Gracias. Token. Pues sí, puro Final Fantasy, Dead Rising. ¿Qué otras novedades de videojuegos tenemos? Fíjense que...
novedades, estuvimos jugando el viernes pasado, aquí nos venimos a ñoñar y jugamos un juego que no es tan nuevo, ya, pero es de este año, pero es realmente divertido, es de Xbox Live Arcade, se llama Trials Evolution.
El de las motos.
Sí, qué bueno es, porque puedes jugar hasta 4 personas en la misma consola, en la misma pantalla. Uh-huh. Y es sumamente divertido porque lo que lo hace divertido es que te ardes.
Ajá.
¿No? O sea, te ardes porque son estas motos que son carreras de un minuto, minuto y medio, en las cuales la física del juego es increíblemente muy bien hecha. Los movimientos, el piloto de la moto y la moto pues tiene movimientos muy como de títere, como que se diga, todos guangos. Entonces, a la hora que uno de los participantes se cae, digamos, bueno, pues explota de alguna manera... y el otro, el participante amarillo, va en primer lugar. Tienes algunos checkpoints. Entonces el amarillo pasa uno de los checkpoints. Entonces el participante, no sea azul, el que se cayó, aparece en ese checkpoint. Entonces como que el amarillo está haciendo el trabajo que el azul no pudo. Y luego el azul gana, pero se cayó más veces. Y entonces te empiezas a arder porque dices, ah, yo vivo en primer lugar y tú nada más llegaste. Y pues ganaste porque pues, yo te hice el trabajo. Es muy divertido.
En una de las muchas modalidades de juego que tiene Trials Evolution.
Exacto, ¿no? Mucha de tantas.
Sí, estaba bien bueno el Trials HD, que era la versión anterior, y ahora esta, que además te permite hacer pues, tu propio juego también.
Exacto, tus propias pistas.
Que es que es un juego de como de motocross. Bueno, tiene modos para jugar contra reloj, etcétera, etcétera. Exacto. ¿No? Tu solo, el fantasma, en línea, local, LAN, bla, bla. Pero lo atractivo de este juego es la posibilidad de que tienes los elementos para hacer tu pista, pero se va más allá y dices, bueno, no solo la pista, haz lo que quieras, ¿no? Entonces puedes hacer first person shooters o plataformeros con los elementos que te dé el juego.
Exacto.
Y no necesariamente usar la motocicleta, puedes usar cualquier otra cosa como de personaje. Entonces está, esa parte es muy Little Big Planet.
Sí.
Porque pues ahí lo que hace el juego es uno mismo, la imaginación que tengas con los elementos que te den, y no cualquiera le entra.
Exacto. ¿No?
Pero lo que sorprende es que este tipo de juego pues, sea descargable para Xbox Live Arcade y no sea un juego de
completo.
Disco.
Completo, exacto.
Exactamente, que así ya es. Tiene más que un juego completo. Y bueno, también hablando de los juegos completos descargables, Nintendo apenas llegó. Así como a la... ¡Ay! ¿Ya se acabó la fiesta? ¿Todavía no? Y así todo así de chale, ¿no?
Exacto.
Porque apenas con Super Mario Bros. 2 y con el nuevo juego este de... Ay, no, es que no sé cómo se llama. Demons no sé qué. El juego este de para entrenar tu cerebro. Brain Age.
Brain Age.
Es como un nuevo Brain Age, pero ahora es un como demonio el doctor Kawasaki, no sé cómo se llamaba.
Ajá.
Es como un diablito, ¿no?
Okay.
El juego hasta tiene un nombre como de demon, no sé qué, pero no me acuerdo. Perdónenme. Pero estos dos juegos van a ser los primeros en la historia de Nintendo en ser juegos completos descargables. O sea, ya como un nuevo, como un juego. O sea, no retro, pues, no, no rescatado. Y, pues descárgate Zelda 1. No, no. O sea, un juego nuevo, descargable. Son los dos primeros que va a tener Nintendo en su historia. Para el Nintendo 3DS. New Super Mario Bros. 2 y este de Brain Training, de Brain Age nuevo. Y bueno, pues llegó un poquito como tarde, ¿no? A la fiesta de los juegos descargables nuevos. Sony y Microsoft le llevan una ventajota en ese aspecto. Pero pues como que ya con la entrada de Nintendo a los juegos descargables en consola, como que ya marca el principio del principio. O sea, ya terminó de empezar el principio de la nueva era de los videojuegos, que son los videojuegos ya con la distribución completamente etérea, completamente virtual. Y pues es el principio. Ahorita todavía vamos a ver juegos en los anaqueles, juegos en las tiendas. Pero fíjate que ayer me pasó algo muy chistoso. Fui a ver Brave y ahorita la vamos a platicar en Token Cine. Pero me salí así como, no es posible. No es posible, ¿no? Entonces dije, no, yo he visto mucho. A mí, How to Train Your Dragon es como. Como que alecciona a Brave. Ahorita lo platico bien en Token Cine. Pero una de las películas que sí que me han gustado mucho, que no son de Disney y Pixar, que porque dices, bueno, es que Pixar es el dios de las películas, ¿no? De animación. Entonces, como que no te esperas mucho de las otras películas. O dices, bueno, pues va a estar buenona esta de La Era del Hielo 7. Pero nunca se va a poder comparar con Pixar. O sea, como que de otros estudios no te esperas genialidades, ¿no? Pero bueno, tuvimos Shrek de DreamWorks hace mucho. Que como que no está en el género de las películas de Disney y Pixar. Pero pues fue muy buena. Y otra de las películas que yo creo que están como que subestimadas es Lluvia de Hamburguesas, que también es de Sony, precisamente es de Sony. Entonces me salí de ver Brave y dije, no, quiero volver a ver Lluvia de Hamburguesas, porque yo recuerdo que salí muy contento del cine y no tengo el mismo humor después de ver Brave, al contrario, es completamente opuesto el humor que traigo después de ver Brave, y quiero volver a ver Lluvia de Hamburguesas para recuperar ese mal sabor de boca, ¿no? Entonces fui a buscarla. Lluvia de Hamburguesas está descontinuada, joven. ¿Yo qué? No es posible, ¿no? A ver, la voy a ir a buscar acá. No hay en ninguna parte Lluvia de Hamburguesas. Que Lluvia de Hamburguesas fue la primera película en Blu-ray 3D.
okay.
en salir, ¿no? Uh-huh. Entonces, y pues igual y fue por eso. Igual y como la bundlearon, la empaquetaron con los aparatos Blu-ray, 3D y no sé qué, bla, bla. A lo mejor pues no hicieron más, porque bueno, el problema de escasez yo creo que es nada más aquí en México. No desconozco si es en Estados Unidos también o en otro país, ¿no? Uh-huh. Pero total que fui al Blockbuster y la renté.
Bien.
Ya, renté, ya dije, ya, ahí sí la tenían a la renta nada más, porque a la venta no hasta salía así raro a la señorita. Ay, no la tenemos, qué raro, ¿no? Pero bueno, ahí está la renta, joven. Si quiere, le abro una cuenta. Y yo, bueno, pues sí la quiero ver hoy. Ando con el As on Fire.
Ok.
Entonces ya la renté, la vi. Está increíble la película. Me gusta mucho, es de mis favoritas. Está al nivel de Pixar sin problemas. Pero mi comentario viene a lo que vi en Blockbuster. Que dije, este es demasiado espacio. O sea, ya...
Sí.
Te ponen las repisas. Que hace años que no iba a un Blockbuster, me tuvieron que abrir otra cuenta.
Claro.
La repisa con el título y decía, ¿no es más fácil tener un catálogo? O sea, un local así de 4x4 con un catálogo. Ya quiero esta. Y
ya, van a la bodega
y te la dan. O te dan un código para que la rentes. O ya en línea. O sea, ya.
Sí, es mucho espacio.
Es obsoleto.
Obsoleto.
Completamente. Totalmente. Y me acordé también de la transición. Porque de hecho estaba recordando Videocentro, por ejemplo. Uf, ya no existe, ¿no?
Ya
Videocentro
no.
Ya no. Más que en el Estado de México, creo que.
Hay unos fuera del DF.
Ajá, pero pues que nada se usan el nombre, yo creo.
Exacto.
¿No? ¿Cómo era antes, no? Tratando de recordar los VHS que ocupaban, bueno, 3 veces más que el espacio de un DVD por el ancho del cassette. Entonces, bueno, el formato que tienen en Blockbuster, por si hay jóvenes por ahí que nunca han pisado un Blockbuster, que seguramente.
Que seguramente hay, sí.
Que ponen la caja del título y atrás las cajitas ya con el disco dentro. Y aparte el disco dentro ahí. ¡Está raro! O sea, está raro.
Ya es obsoleto, totalmente es obsoleto. Y sí. Eso es lo que va a pasar con los videojuegos.
Y ya viene, ahí viene ya la bola de nieve. Sí, ¿no? Está cañón.
Claro.
O sea, ¿cómo almacenas todo eso? ¿Cómo exhibe? La forma de exhibir ya se siente vieja, ya se siente rara. Así como cuando veían VHS, cuando ya el DVD ya era lo tradicional, por decirlo de alguna manera. Y uno iba a Blockbuster y veía VHS, se veían raros, ¿no?
Claro, sí.
Así de, órale, todavía tienen en VHS esto, ¿no? Qué extraño.
Exacto.
Bueno, así ya se ve el DVD.
Claro.
Ya se ve así el Blu-ray. Y el formato físico ya.
Ya.
Y obviamente, pues esto, lo que implica en los videojuegos, pues es mucho más, pues serio, porque digamos que de las películas, pues tienen todavía broncas con lo de los derechos de autor, que la piratería, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero un juego es más difícil de distribuir de manera ilegal. O sea, sí se puede, obviamente, ¿no? Pero es tanto lo que tiene que hacer un usuario normal, y estoy hablando de...
El promedio,
¿no? Que sí. Pues es un padre de familia con 2 hijos y bla, bla, y ¡ay, cómprame un juego pirata! ¿No? Entonces, si no van, si no lo encuentran en Meave, por ejemplo, así de ¡ay, pues quiero un Xbox chipeado y compras los juegos! Pero a la primera que no jale y que implique, no, es que le tienes que descargar el nuevo BIOS porque
ya, vale,
acabó. No, pues, ¿saben qué? Mejor lo compro legal porque pues ahí no hay bronca, ¿no?
Exacto.
Ajá, o eso de, no, pues bájate el iOS y lo quemas y lo corres y... Ay, pero ¿qué es iOS, no? Claro. Ah, no seas idiota, tienes que abrir una cuenta en Torrent, ¿no? Sí, lo que sea, yo sé que no se abren cuentas en Torrent, no estoy tan tonto. Pero
pero sí, el procedimiento.
El procedimiento es un gran obstáculo.
Claro.
Y en las películas te metes a esos sitios de cinegratis.com, cinegratis.
Lo que sea.
Lo que sea.
Claro.
Y ahí las ves en la oficina.
Exacto.
Entonces está más fácil.
Claro.
Está más fácil. Entonces, como que por eso yo creo que les da todavía miedito a las distribuidoras de cine, pero los videojuegos tenemos Steam.
Exacto.
Ya tenemos todas las descargas que puedes hacer por el iOS, ¿no?
Y es lo que decíamos justamente cuando jugamos esto de Trials Evolution. O sea, porque supuestamente nuestro objetivo era, no, pon las consolas y las conectamos en LAN y jugamos Gears y terminamos hasta la Horda 50. Y, ay, no, qué flojera, ¿no? Vamos a jugar este. Y es un juego sumamente divertido que estuvimos horas jugando y que es descargable.
Ah, y que lo descargas ahí al instante. Por ejemplo, a mí lo que me pasó es que yo estaba viendo mi timeline de Twitter. Estaba en Twitter, formado en una fila antes de entrar a una función de prensa. Estaba en Twitter y vi tu tweet. Uh-huh. Amazing Alex, lo reseñé. El nuevo de Robio, lo reseñé. ¿Ya salió? A ver. Hay la App Store.
Ajá.
Amazing Alex.
Lo bajaste.
99 centavos. ¿Te alcanza? Si me alcanza. Downloading. Ay. Download.
Mientras la fila.
Y estaba en la fila. Y avancé dos niveles de completos de Amazing Alex. En después de ver tu review. Todo ocurrió en un lapso de 30 minutos.
Imagínate.
Entonces ya no es de, ay, me lo recomiendo, mañana voy a ir al Blockbuster sin falta, a ver si ya lo tienen.
A ver si, sí, claro.
A ver si lo tienen para rentarlo.
No, no, es que es lo que hemos dicho desde hace un año o dos años, que ya el retailer, adiós retailer.
Sí.
Entonces vamos a tener que poner una, no sé, una tienda en línea que se llame Token Games Mexico, lo que quieran, y ahí vamos a tener que vender los juegos, ¿no?
Así es, que bueno, el formato...
Que no va a ser nuestra tienda.
Claro.
O sea, nuestro Blockbuster en línea.
Es que sí, viene la necedad de la transición de... No, el formato físico no puede desaparecer. No es lo mismo abrir un juego nuevo y oler el olor del... Sí, pero ya no.
Sí, pero no.
It's over.
Exacto,
sí, claro. O sea, los que... No, ¿cómo es posible... Que uno pueda marcar sin darle vuelta a un disco en el teléfono, ¿no?
Exacto.
No, eso es imposible, ¿no? ¿Cómo
pues,
va a ser?
Pues si yo le tengo que cambiar de lado a mi cassette.
¿No? Ah, ¿cómo?
Le tengo que...
A ver, ya. A ver, cuando le quieras regresar a tu disquito, a ver cómo le vas a regresar, ¿no?
Ajá, exacto.
Ajá. A ver, cuando quieras grabar algo del radio, a ver cómo le vas a hacer.
Exacto.
¿Eh? No, el cassette no va a desaparecer jamás, no manches.
Sí, sí, exacto.
¿O cómo vas a grabar tu programa de tele?
Exacto. A ver. ¿Cómo vas a programar tu VHS?
Sí, eso no se puede. En el disco ese, tu disque DVD, no se puede. Y la anécdota que nunca me canso de contar, cuando fui, hicimos la traducción de Shadowgate 64, Carquillo,
uh-huh.
En el 99, me parece, en el 2000, por ahí.
Uh-huh.
Entonces fuimos a Seattle a cobrarle la lana a Kemco, que fue quien nos encargó la lana, ¿no? Entonces uh-huh. Ya nos dio un cheque, lo cobramos.
Uh-huh.
Entonces nos lo fuimos a gastar al West Lake, en un mall que está en Seattle,
uh-huh.
Por el puerto. Tenían un HMB cuando todavía existía, HBM, no me acuerdo cómo se llama esa cadena, de que ya ni existe, ¿no? En Occidente. Y entonces ahí entramos y no, pues nos vamos a comprar algo. Entonces tenían, jamás lo olvidaré, un estantito de nuevo formato DVD, tus películas en un disco y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces nos encontramos en la caja y Karki traía un DVD en la mano. Uh-huh. Y yo traía como 9 películas en VHS.
Uh-huh.
Y me dice, ¿por qué no te compras mejor un DVD? Aparte estaban bien caros. El VHS estaba como en $10 la película y el DVD costaba 40, creo, en esa tienda. Entonces yo traía los VHS y le dije a Karki, ¡ay, mano! ¿Para qué te compras eso en $40? Es como el Laserdisc.
Va a tronar.
Va a tronar. Mira, el VHS... Nunca va a dejar de existir. Y yo con mis películas que ahí tengo todavía, horrorosas, en el formato horroroso del VHS, porque está
sí,
feo.
Sí, yo todavía tengo aquí un chorro también. Aquí, justamente en una caja que tengo aquí en la oficina, tengo cajas de un cortometraje en VHS, pero lo tengo que digitalizar. ¿Dónde uh-huh. lo voy a ver?
Sí, sí, sí.
Y lo tengo que subir a YouTube.
Exactamente.
También. Sí. O sea, porque lo tengo en mi... En mi disco duro y luego, ¿qué?
Yo también tengo unos cortos que hice en la universidad.
Sí,
a YouTube. Los voy a sacar, qué buena idea. Es sí. Que no tenía cómo,
aquí,
pero ahora
sí,
ya.
Sí, aquí lo podemos digitalizar, man.
¿Sí?
Sí, ahí hay una VHS. Esa que tienes al lado. ¡Ay, güey!
Aquí hay una VHS.
Esa me costó 5 mil pesos, güey.
¡Auch!
Y es una VHS.
Para que vean que el dinero no vale nada en realidad.
Exacto. Y ese es un aparato VHS con un DVD al lado, que es lo que hacía. Poner tu VHS y hacia el transfer a DVD.
Que eso ya está obsoleto también.
Ah, claro, por supuesto.
Sí, no, ahorita yo me compré una videocapturadora que me recomendaron en los foros de Level Up. La videocapture El Gato.
Uh-huh.
Que cuesta $99. Yo uh-huh. lo encargué por internet, pero fui a un App Store allá en Estados Unidos y ahí lo venden físicamente.
Ok.
Está súper fácil de usar, es una. Como un. Poquito más grande que un flash drive.
Ajá.
Con los cables de audio, lo conectas por USB a tu compu y te captura increíble, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Okay. Para onda para VHS.
Para capturar un Xbox, por ejemplo.
Ajá. ¿No? Sí, pero digo, creo que lo más cañón es que tiene es entrada de super video.
Ah, ok.
Entonces no te captura con una calidad increíble. Pero pues para VHS, y eso está bien bueno ese.
Okay,
el okay. Gato se llama.
El gato.
El gato como The Cat.
Ajá.
El gato.
Ajá. Muy bien, muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Qué toquen cine? ¿Más
ya,
cine?
Pues toquen cine de una vez.
Pues bueno.
Token.
Ay, token cine, pues.
Token. Token. Sí. Cine y entretenimiento.
Ahora sí.
Nada, les recuerdo. Estuve leyendo en mi timeline de Twitter. Oye, gracias por avisarnos que Terror en Chernobyl era una porquería. Acuérdense, lleven a la muchacha.
Eso
no
es.
Está tan mala para eso.
Ajá.
Porque sí tiene un par de sustitos.
Exacto.
De espantos. Pues, no es para ir a ver la película, es para que se te enrosquen en el brazo.
Exacto.
¿Ok? No lo olviden, Terror en Chernobyl.
Pues fuimos a ver Brave, Valiente, la primera película de Pixar donde la protagonista es una mujer.
Y iba a ser la primera película dirigida por una mujer.
Pues sí le fue, ¿no?
No. Cambiaron de producción, de dirección a media producción.
¿Ah, sí?
Así es. Déjame ver por quién está dirigido Brave. Pero sí... Seguramente le dan el crédito a la mujer que estaba dirigiendo, ¿no?
Sí, se lo dieron. El doblaje yo lo vi en español.
Yo la vi en inglés.
El doblaje de ella lo hace una chava con un nombre japonés. No sé si la ubiques. Hirohomi Nagayomoka.
¿Hirohomi algo?
Ajá, esa.
Sí, sí,
esa.
Sí, sí,
ella, justamente. Ella hace el doblaje y también el papá de Mérida, que es ahora esta princesa de Pixar,
Mérida.
Lo hace Pepe Labat, el señor Pepe Labat, que tiene una vocerrón tremenda.
Que curiosamente, porque el papá de Mérida, o sea, es un vikingo de 7 metros, ajá. Y en la versión en inglés tiene la voz delgadita.
Ah, mira.
Yo me la esperaba así de, hey Mérida, what the fuck are you doing here? Pero no, es así, hey Mérida, what the fuck are you doing here?
Ah.
Ajá, bien raro. No
qué
sé
raro.
Por qué. Ajá, y con el acento. Vale muchísimo la pena Brave por el acento.
Sí.
Muchísimo. Está,
me imagino
está bien
que en
padre.
Inglés
y Mérida, que la voz la hace. Ahorita te digo que
la hace. Bueno, pues la hace Pepe Labat, que Pepe Labat justamente en español tiene una voz así. Sí. Entonces,
¿no? En inglés, Kelly MacDonald hace la voz de la princesa Mérida y habla así con el acento escocesito y está bien padre.
La verdad, con cada vez, obviamente, Pixar les da sus llegues a la competencia, ¿no? Miren. Yo puedo hacer el agua más agua y el pelo cada vez lo hago más perfecto.
Más rizado,
¿no? Entonces, las animaciones son impecablemente bien hechas. ¿No? El pelo de Mérida es brutal. El pelo de los osos que aparecen también. El agua, ¿no?
Sí,
hay una escena que salen unas cataratas. El agua ya se ve como agua de verdad, ¿no?
Ajá.
Impresionante.
Las hojas del bosque.
Exacto. Hay muchos paisajes. Ahí sí meten como mucha cinematografía así de paisajes y cuanta cosa. Muy bien. Producción muy buena. Guión raro. Una historia extraña, ¿no? Hay una cosa de leyendas y de brujería un poco.
Más o menos.
Está rara, ¿no?
La esencia de la historia es bien simple.
Exacto.
Se pelea con la jefa.
Con la mamá, exacto.
Y tiene que arreglar lo que provoca la pelea, ¿no?
Exactamente.
O sea, la princesa la quieren casar con... O sea, ese es mi problema con Brave. Porque todo el aspecto técnico es superior, es hermoso, es Disney Pixar, es imbatible, sí. La historia.
Sí.
Quieren casar a la princesa con alguien y ella no quiere. Quiere tomar sus propias decisiones. La historia de siempre. ¿No?
Ajá.
Partiendo de ahí, para mí ya no es Pixar. Que de hecho yo lo sentí como encargo. Yo sentí que esta película se las encargó a alguien.
Ajá.
¿Quién sabe?
Ajá.
A lo mejor los inversionistas. Así de, no nos hace falta una película feminista dirigida por una mujer, con la primera protagonista mujer de Pixar, y que hable sobre temas que nomás a las mujeres le van a entender. ¿No?
Sí.
Como una adolescente peleándose con su mamá.
Exacto.
Así, como que se siente muy artificial, muy sofisticado.
Ok. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero creo que tiene un acierto.
A ver.
Y el acierto es que todas las películas de Disney era la princesa y el príncipe azul. Y la princesa. Y entonces, en la vida real, toda la generación que creció con esas películas quieren buscar a su príncipe azul porque los vieron en Disney. Entonces Disney las maleducó. No existe un príncipe azul, mujeres, de la vida real. No existe. Ajá. Entonces, todas quieren un príncipe azul y que las, ¿no? Y que las trate como princesas. Pero en esta ocasión, no hay este príncipe azul.
Pero es que también entonces, eso ya es cliché.
Y ya no. Pero creo que está bien porque ya la generación, la nueva generación de chavitas de 12 a 17 años que ven esta película, dicen, yo tengo mis decisiones. Bien, yo soy independiente. Ay, qué bueno, güey. Y que no estén ahí.
A ese también. ¿No? También se, la moraleja del final, que tiene mucho que ver con el título de la película.
Sí.
También es así de, ¿te cae? O sea, esa es la moraleja.
Son muy modernos ahora.
A mí se, yo la comparé mucho inmediatamente con How to Train Your Dragon, cómo entrenar a tu dragón, de DreamWorks.
Ajá.
Que para mí la línea del argumento, del core, de lo principal del argumento, es muy parecido. El papá que a fuerza quería que su hijo fuera vikingo, y el uh-huh. hijo que pues, sí quería complacer al papá, pero también quería seguir su propio camino y, uh-huh. y quería tomar sus propias decisiones protegiendo al dragón y todo. Uh-huh. Que esa es una película bellísima por todos los, por de donde la veas, incluso en el aspecto técnico, uh-huh. que hasta parece de stop motion y no CGI.
Ajá.
Que dices, no, entre Brave y How to Train Your Dragon, Pixar para mí esta vez no lo logró.
Ok.
O sea, sí quedó por debajo, perdón, pero pues sí.
Ok.
Y curiosamente, ayer que me desperté, que veo mi timeline de Facebook, veo el estatus de una amiga uh-huh. que dice, vi Brave y me encantó, la amé. Y yo, órale, esta es una de mis amigas de las inteligentes, a ver por qué, ¿no?
Ajá, ajá.
Es una película que solo una mujer puede entender por la relación que tenemos con nuestras no. madres.
Ajá.
Y yo, sí, claro. Con razón me hurró.
Sí.
Sí, porque no me importa.
Sí, ¿no?
Y son sentimientos que a lo mejor alguien sí los ve. No estoy diciendo que sea una película mala, pero es una película dirigida a alguien en particular, ¿no? No al público en general.
Sí, mujeres. Uh-huh. Sí, sí, sin duda.
Está feminista por donde la veas.
Claro, entonces, por supuesto. Pero creo que no está tan mala. No está tan mala. De repente se cae. Así como, ay, ya me dio flojerilla. Ajá. Pero bueno.
Sí, y nada más para recapitular, uh-huh. Como que Pixar en cada película como que trata de tocar un tema social, uh-huh. como por debajo de la mesa, uh-huh. Por ejemplo, de Toy Story, pues como la nostalgia, ¿no? Un poquito, ¿no? Uh-huh. En Nemo, Finding Nemo, pues como que los defectos físicos, ¿no? Y cómo uh-huh. superarlos de alguna manera. En The Incredibles, cómo se va deteriorando la familia, un poquito de la infidelidad, ¿no? Uh-huh. Por ahí, ¿no? Entonces, como que en Wall-E, por ejemplo, según yo, tocan como que el problema de, pues, de los chicos con capacidades diferentes, ¿no?
Ok, ajá. Uh-huh,
porque sí. Wall-E es un robot con capacidades diferentes, evidentemente, ¿no?
Evidentemente, o sea,
no,
sí.
No hay forma de disfrazarlo. ¿Sí? Y aquí, pues, le tocó ese aspecto a Brave. Uh-huh. De, ah, bueno, pues sí, la relación entre la hija y la mamá, adolescente, y etcétera, etcétera. Y pues ahí,
siempre, sí, siempre no el siento. Tema es para las minorías, ¿no?
Por ahí.
¿No?
Pero como a nivel, para que todos la puedan disfrutar.
Exacto.
Y Brave. Mira, originalmente se iba a llamar El oso y el arco, la película.
Ok.
Entonces, como que no tenía ese enfoque, tal vez.
Tan feminista.
No, me hubiera gustado que fuera menos. No es una mala película, por supuesto. Tienes Ice Age 4, tienes Madagascar 3. Obviamente, si nada más vas a ver una, ve Brave, ¿no?
Claro, claro. Sí.
O sea, no hay vuelta de hoja. Es muy buena. Y me gustó más que Toy Story 3, por ejemplo.
¿Brave?
Sí.
¿Sí? Ah, no, a mí me gustó más Toy Story 3.
Es que a mí ya me tocó Toy Story ya peludón. Ajá. Entonces, como que. Ñi.
Ya.
Uh-huh. Pero bueno, pues sí, vayan a ver Brave.
Tóquense algo.
Oh, Big Daddy, don't stop. Oh.
No, de música.
Amy Winehouse.
Amy Winehouse. Back to Black.
Así es. Ayer se cumplió un año de que murió Amy a sus 27.
Un año ya.
27 años, como todos. El club de los 27.
El club de los 27. El club de los 27 followers de Monch. Ah, no es cierto, tiene más.
Que por cierto, el ahorita te digo, espérame. El día. El jueves 2 de agosto es el día del gordito gamer, güey. Sí, así es. Pues
felicidades a...
Sí, sí. Seguramente tendremos un especial, entonces, por favor, amigos, hashtag gordito gamer.
Gordito gamer, por favor.
Exactamente. Token.
Token, si algo. Muy bien.
Trent Reznor, este ex líder, bueno, el mero mero de Nine Inch Nails, que ya no ha hecho nada por el momento, pero seguramente hará más cosas de Nine Inch Nails, porque ahorita está muy ocupado. Ya ganó el Oscar para la música Token.
Ay, mamacita.
Token se vuelve loco. Ganó el Oscar de The Social Network, la red social. Dirigida por David Fincher. Bueno, pues ahora está haciendo la música de Call of Duty Black Ops 2. Bueno, hizo la música.
Ah, claro.
Entonces, sí. Ya, por ejemplo, Paul McCartney ya también está haciendo ahí algo, un business ahí con Bungie, ¿no? Con Bungie.
Paul McCartney con Bungie.
Con Bungie y Martin O'Donnell, ¿no? Entonces, pues ya estamos viendo que, pues, músicos de alta categoría ya se están metiendo a crear música para videojuegos. Eso, ¿qué nos quiere decir?
Músicos famosos.
Sí.
Porque ese fue
claro,
una segunda era. Porque cuando empezaron a hacer ya la música ya un poquito más complicada, ya de 8 bits, muchos de los músicos que se dedicaban profesionalmente a hacer música para agencias de publicidad o músicos que daban conciertos y todo, empezaron a meterse a desarrollar música de videojuegos. Entonces, como que más bien apagaron su fama para hacer música. O casos que ocurrieron al contrario, como el de Koichi Sugiyama, que gran compositor de música clásica, entre comillas. Pues le encargaron hacer Dragon Quest y dijo, bueno, ¿cómo adapto la música de afuera a 8 bits? Y pues rompió, ¿no? ¡Pah! Parte aguas en la creación de música. Y ahorita estamos como en la segunda era de, bueno, ya que está todo establecido, ya Paul McCartney, Trent Reznor, y ahora ya le entran ya directamente a la composición, porque Electronic Arts siempre usó soundtracks de...
Exacto.
Famosones.
De bandas famosas, sí.
Ah, pero ahora ya, bueno, vamos a dedicarnos a hacer esta música.
Está interesante. Y además, bueno, pues también Trent Reznor le da le da el coolness, ¿no?
Aparte.
A Black Ops. Bueno, rápidamente, hoy nació Gus Van Sant, este director de cine que creó Elephant, gran película. Creó Milk, este que sale. Que sale de gay.
Sean Penn. Ahí recibiendo Milk.
Milk, exacto. Y por último, una recomendación para PC que se llama Terror Drone. Es un juego en donde de peleas, donde juegas, por ejemplo, vas a pelear con Jason contra Freddy. Está coquetón, está curiosón, no está muy bien hecho, pero pues lo pueden descargar y divertirse.
Así es. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por estar al pendiente de nuestras vidas personales.
Nos escuchamos el próximo jueves. Y ya la próxima semana, bueno, el 28 empiezan los conciertos de Metallica. Entonces, a todos los que vayan, pues mucha suerte. Si no, por ahí nos vemos. Yo voy el primero y el 2. Tú también vas el 2, ¿no?
Yo voy el 2, sí.
Vas el 2 también.
Muchas gracias.
Entonces, por allá nos vemos en Metallica. Pásenla bien. Y el próximo jueves aquí en Token Podcast.
Adiós.
Token, porque siempre hay un continuo.